Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Esto viene de las estadísticas de la FBI, que en los Estados Unidos hay más de 17,000 asesinatos anualmente, ¿verdad? Y la realidad del caso es cuando leemos esas dos palabras en el verso 13, no mates, hay mucho malentendimiento acerca de lo que eso significa, ¿verdad? No realmente sabemos, pero cuando aprendemos lo que significa, podemos mejor honrar al Señor. Podemos mejor transmitir esto a nuestra familia. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo transmitir estos valores que son importantes, no solamente para Dios, pero para la sociedad? La sociedad es mejor cuando guardamos los 10 mandamientos. Aún el ateo tiene que reconocer que el mejor vecino que él tiene es un vecino que guarda los 10 mandamientos. ¿Verdad? Porque son valores importantes y porque son valores que nunca cambian, porque son palabras de Dios. Los mandamientos y las leyes del ser humano cambian constantemente a lo que beneficia a una persona, ¿verdad? O lo que beneficia a un gobierno. Pero los mandamientos de Dios nunca cambian porque el Señor los dio para nuestro beneficio. Así que cada vez que tú ves en la Biblia, que la Biblia dice, no hagas esto, no hagas lo otro, nunca mires los mandamientos como algo negativo. Entiende que cada vez que el Señor dice no, es porque tiene que, tiene algo positivo conectado a ese no. Yo aprecio cuando mis padres me dicen, no toques el fogón caliente. Yo aprecio el cartel que dice, no nades, microbio que come la piel se ha encontrado en estas aguas. Me puedo enojar que me pusieron una prohibición, pero ¿sabes qué? La prohibición de Dios siempre es para nuestro beneficio. Entonces, este mandamiento viene, y acuérdate que los mandamientos todos se pueden enfocar en las palabras respeto. Respeto para Dios, respeto para mis padres, que hablamos sobre eso la semana pasada, y hoy otra vez, y respeto para mi prójimo, ¿verdad? Entonces, esa palabra algunas veces ha sido mal interpretada, en el sentido que pensamos que las dos palabras, no mates, que eso aplica para toda persona, que aplica para toda cosa, y que ya punto, está claro, pero no es necesariamente así. Entonces, vamos a hablar sobre unas cosas, lo que no significa. ¿Qué es lo que no significa el mandamiento? Si la palabra viene de una palabra hebrea, la palabra matar, y la palabra significa matar con injusticia, y que se refiere a tomar una vida inocente. En el caso del homicidio, en el caso de lo que es el asesinato, ¿verdad? Que tú estás tomando la vida de una persona que inocentemente. Entonces, si hay una manera de tomar la vida de una persona equivocadamente, ¿okay? Entonces debe de haber una manera de matar que es justificada. Ya tengo la atención. ¿Cómo puedo matar a alguien justificadamente? Okay, bueno, déjame decirte unas cuantas cosas lo que no pertenece a este mandamiento. El mandamiento no se refiere a lo que es matar animales, ¿verdad? La Biblia siempre hace diferencia entre la vida humana y la vida de animales. Siempre la vida humana es elevada, mucho más importante y mucho más alto que la vida de tu perrito. Yo sé que estoy ofendiendo a algunos de ustedes, que sus perritos son más importantes que sus propios hijos algunas veces. pero quiero que entiendas lo siguiente, lo que significa esto. Y quiero que se fijen en una referencia en Génesis. Génesis 9, en 3, dice, todo que vive y que se mueve será comida para ustedes. ¿Cómo tú vas a comer algo si tú no lo matas? No nos gustamos la idea de matar, pero todos disfrutan de un buen churrasco. ¡Ah, mira qué alegres se pusieron! ¿Verdad? Okay. ¿Verdad? Entonces dice, en la misma manera, dice, sigue, sigue la referencia. Dice, en la misma manera que yo te di hierbas verdes, ahora yo te doy todo. Un mandamiento directamente a Noé. Entonces, no quiere decir tú sabes, si tú quieres ser vegetariano o vegan, ¿cómo estás, Maureen? Okay. Lo puedes hacer si tú quieres, ¿ok? Pero lo que quiero que sepas es que no hay prohibición sobre lo que es matar. ¿Por qué? Porque está bien comer ciertos animales. Algunos son más ricos que otros, ¿verdad? Lo que no es aceptable es matar un animal sin necesidad. Matar un animal simplemente porque te gusta matar, no. Así que en este sentido, entonces la cacería está bien, la pesca está bien. Bueno, gracias Señor por esas dos cosas, porque a mí me encanta la cacería y la pesca. Okay. Lo que no está bien es el gastar un animal, ¿verdad? Matar por el caza de matar y gastar esa carne. Así que lo que no previene matar animales. La segunda cosa que no previene lo que es el castigo capital. El castigo capital es realmente cuando toman tu vida porque tú has hecho un delito que merece tú ser ¿cómo se dice? Ejecutado, ¿verdad? Y algunos de ustedes posiblemente estén sorprendidos en descubrir que la Biblia en ciertos instantes nos manda lo que es el castigo capital, ¿verdad? Y quiero que se fijen, y en el Antiguo Testamento hay por lo menos 23 diferentes ofensas que requieren lo que es el castigo capital, la pena capital, okay, por esa clase de delito. Y dice una referencia en Génesis, dice, el hombre que bote la sangre de otro hombre, por hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque en la imagen de Dios fue el hombre creado. Así dice el Señor, en otro instante, dice el Señor, tú no puedes, tú sabes, si un hombre asesina a otro hombre, el que asesinó, tú tienes que tomar su vida porque no tiene el derecho de quitarle la vida a alguien que el Señor creyó que en la imagen de él. ¿Verdad? Entonces, y una cosa que hay que entender, que el Señor puso este mandamiento, ¿para qué? Para evitar el crimen violento, para evitar el desorden y la anarquía en nuestras sociedades, ¿verdad? Si toleramos las personas que se matan, las personas que asesinan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los débiles entre nosotros se convierten víctimas sin tener ningún recurso o ningún sentido de lo que es la justicia. El Señor dice, en la sociedad tuya tú no puedes permitir esta falta de respeto para la vida, ¿verdad? Entonces hay una enseñanza de los rabís antiguos, la Midrash. La Midrash era como un comentario sobre la ley. En la Midrash dice que aquellos que son misericordiosos cuando deben de ser cruel, van a ser en el final cruel aquellos que merecen misericordia. O sea que hay que tener justicia para aquellos que toman a ventaja y abusan de los demás, ¿verdad? Y cuando el gobierno, entonces, vamos a suponer, cuando el gobierno ejecuta a personas como Nicolás Cruz, el asesino del High School de Parkland, o como Steven Paddock, el que mató a la gente en Las Vegas, o la persona que asesinó tanta gente en el club en Orlando, Pulse, que se llamaba Omar Mantín. Cuando el gobierno actúa en esta manera, ellos están administrando la justicia que el Señor demanda. Así que el mandamiento no está lo que es en contra el castigo o la pena capital. También no está en contra de ir a la guerra. Ninguno de aquí nos gusta guerra, ¿verdad? Y no todas las guerras son justas. Y sabemos que a través de nuestra historia que el gobierno nos pone algunas veces en el asunto en guerras que no son necesarias, ¿verdad? Entendemos todo eso, ¿verdad? Pero no es decir que la guerra es prohibida. ¿Por qué? Porque algunas veces hay cosas por cual uno tiene que luchar. La libertad, uno merece o preservar la libertad al punto de ir de guerra si es necesario, ¿verdad? Entonces, hay que ir a la guerra, ¿por qué? Para defender a las personas inocentes. Dice Eclesiastés 3:8, hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Así que el mandamiento no está prohibiendo guerra, ¿ok? Yo sé que no les gusta la idea, pero estoy compartiendo el sentido, el espíritu del mandamiento. Dice un hombre famoso cuando este país fue fundado, que se llamaba Edmund Burke, que dice que todo lo que es necesario para que el mal triunfe es para que los hombres buenos no hagan nada. Todo lo que es necesario para que la maldad triunfe es que los hombres buenos que se queden con las manos cruzadas pasivamente y no hagan nada. Así que algunas veces tenemos que hacer algo. Entonces, la otra cosa que no evita este mandamiento es que no previene lo que es la defensa propia, la autodefensa, ¿verdad? Si alguien viene contra tu familia y está amenazando la vida de tu familia, yo espero que tú hagas todo en tu poder para parar a esa persona. ¿Verdad? Y algunas veces yo me he metido en diferentes discusiones con, yo tengo algunos amigos liberales que están en contra de las armas y algunas veces, pero pastor me dice, yo no tengo miedo a morirme, ¿para qué me hace falta una arma para yo defenderme? Ese no es el tema. El tema no que yo no tengo miedo a morirme tampoco, pero ¿por qué yo voy a permitir un sinvergüenza que venga y me lleve la vida mía? Entonces la familia mía está sufriendo porque alguien quería robarme mi reloj. O viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la Biblia nos habla, la Biblia nos habla sobre el hombre, y hablamos sobre hombre, la responsabilidad del hombre, proteger. Tú tienes que proteger tu familia. Si eres una mujer soltera, tú tienes que proteger a tus hijos, ¿verdad? No quiere decir que tú simple pasivamente. Alguna gente piensa en que Jesús enseñó lo que era ser un pacifismo, y Él no lo enseñó. Okay. Hay una escritura que dice que si alguien te da un cachetazo en el cachete derecho, que vires el otro cachete. Y uno piensa que lo que significa es que si alguien viene y te golpea, que tú dejes que ellos te golpeen. Pero eso no es lo que significa. Okay. El hecho de darle un galletazo a una persona, un cachetazo, eso era el insulto más grave en esa sociedad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, permite que alguien hiera lo que es tu orgullo. Permite que alguien hiera tu orgullo y no simplemente te defendas en este sentido, ¿verdad? Así que si tu orgullo está herido, permítelo, ¿verdad? No vayas a insultar junto con otro insulto, déjalo. Pero así que en ese caso, y no tiene nada que ver con la autodefensa, con protegerte a ti mismo, tu propia vida, o proteger la vida de tu familia. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Está bien, yo sé que es algo profundo que estamos enseñando hoy, pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa al final de todo esto es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Okay, pero confiar en el Señor no quiere decir que tú no tienes que tomar precauciones. ¿Verdad? Cuando tú te acuestas en la noche, tú cierras tu puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no confías en el Señor y abre todas las ventanas? Deja la puerta abierta de noche. ¿Por qué no confías en el Señor? No, ¿por qué tú no confías en el Señor? No te lavas la boca todos los días. Confía en el Señor que te va a guardar todas las dentaduras. ¿Verdad? Entonces yo confío en el Señor, pero también entiendo que el Señor me ha dado ciertas herramientas para yo poder ayudarme. ¿Okay? Cuando yo me monto en el carro, que me pongo el cinturón. Ok, tranco las puertas. Ustedes van de las carteras y siempre están, las mujeres están fijadas a dónde dejé la cartera. ¿Por qué? Confía en el Señor. No, así que no tiene nada que ver con la confianza en el Señor. Y la realidad del caso es que la defensa, cuando uno se defiende, eso tú estás evitando la maldad. Tú estás prohibiendo posiblemente que una persona sea sinvergüenza, una persona con maldad. Tú estás previendo que ellos usen o hagan ese crimen otra vez. Ellos lo van a pensar doble. Y aunque yo sé que esto no va a ser un tema político, pero yo he oído y he visto que en lugares donde las personas están permitidos cargar armas, para que entiendas, donde están permitidos cargar armas, que hay menos crimen. ¡Wow! ¿Y por qué tú crees eso? ¿Por qué tú crees que cuando en los lugares, en los estados donde se permite cargar armas, que hay menos crimen? ¿Por qué? Porque yo no quiero meterme con alguien y ellos me van a sacar un revólver. Entonces, de cierta manera, eso evita. Entonces, pero eso, como te digo, si eso es algo por cual tú tienes que orar, y no estoy yo defendiendo nada más, yo estoy enseñando lo que dice la Escritura en este punto acerca de lo que significa y lo que no significa. No significa, no quiere decir que tú no te puedes defender a ti mismo, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad, al final del día, de nosotros defender los inocentes. Tú tienes que defender a los débiles. Tú tienes a defender a aquellos que no se pueden defender ellos mismos. Y eso creo que es algo que todos estamos en acuerdo en que sí tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa entonces el mandamiento? Si no significa estas cuatro cosas, entonces, ¿qué es lo que es realmente lo que significa? Lo que significa el mandamiento es que la vida tiene valor. La vida sagrada. Tú debes pensarlo dos veces antes de meterte con alguien que el Señor ha creado, ¿verdad? Toda vida se supone que tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque cada persona, como leímos anteriormente en Génesis, dice que en la imagen de Dios, Dios creó al hombre. Tú tienes la imagen de Dios, la estampa de la imagen de Dios, ¿ok?, en tu ser, en quien tú eres. Entonces, cuando tú asesinas, el espíritu de este mandamiento, el asesinato a alguien inocente, cuando tú matas a alguien, okay, entonces eso es un ataque sobre Dios y sobre lo que Dios ha creado. Fíjate conmigo, te voy a dar algo que creo que te va a explotar la mente un momento, que quiero que te fíes. Fíjate en lo que sucedió en Génesis capítulo 4 con dos hermanos, la primera familia, ok, Caín y Abel, ¿verdad? En el capítulo 4 de Génesis, versículo 2, dice que Abel guardó el rebaño y Caín trabajó la tierra. Pero en el curso del tiempo, Caín le trajo frutos de la tierra como ofrenda al Señor, pero a Abel le trajo que las porciones de grasa de lo que era en los primogénitos de su rebaño. Dice que el Señor miró con favor al sacrificio de Abel, pero que el sacrificio de Caín, Él no lo miró con agradecimiento, con favor. ¿Por qué? Porque Caín le trajo cualquier cosa, cualquier bobería. Tengo unas manzanas aquí, media podría, eso se lo voy a dar al Señor. Pero Abel le trajo lo mejor. Pero ahí no es lo que le quiero enseñar, quiero que simplemente para que entiendas. Pero entonces dice que Caín estaba bien enojado y su rostro se decayó. Entonces, ¿con quién? Esa es una pregunta. ¿Con quién estaba enojado Caín? Con Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que no le aceptó la ofrenda de él. Pero ¿cómo entonces fue? ¿Quién fue que Caín mató? Abel. Enojado con Dios, ¿pero qué? Pero mató a su prójimo, mató a su hermano. Por eso cuando uno mata, cuando uno comete el asesinato, ¿uno qué? Uno está atacando lo que es a Dios mismo. Dios, a mí no me gusta lo que tú creaste aquí. Entonces, cuando uno se ve y uno se fija en este mandamiento, uno se da cuenta que lo que está prohibido en el mandamiento es el asesinato equivocado, el asesinato malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asesinato malo? El asesinato. Okay, el asesinato. Alguien te enojó, alguien te ofendió, alguien te hizo algo que causó que la rabia te sostuviera, entonces tú lo mataste. Okay, lo mataste, sí, en algunos países, en algunas culturas, es bien acostumbrado. Eso tú no lo ves muy a menudo. Yo estaba hablando con alguien de otro país, me dijo que era la costumbre de ellos como niños caminar por las calles y ver un muerto en la calle. ¿Por qué? Porque era una cultura tan violenta, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia nos previene es tomar la ley en tus propias manos y matar a alguien. simplemente por lo que ellos te pueden dar. Lo voy a matar porque tiene un collar de oro, porque me hizo lucir mal, porque me llevó mi trabajo, porque me quitó mi novia. ¿Okay? La segunda cosa que previene, así que estamos hablando lo que está prohibiendo el mandamiento. La segunda prohibición es que es el suicidio. El suicidio. En el 2017, el suicidio tomó más de 45,000 vidas en los Estados Unidos. Es la causa número cuatro de causa de muerte entre personas de 35 a 54 años. Es la causa número 3 entre aquellos que tienen 15 y 24 años. Más niños, más jóvenes son matados acerca del suicidio que por el tráfico. Y todos nosotros sabemos lo que es sentirse tan, tan desesperado que tú piensas en tu mente, no sé si la vida tiene valor. Todos, si somos honestos, llegamos a un punto de desesperación que prefiero que el Señor lléveme ya, Señor. Ahora sería un buen día tú regresar. ¿Verdad? Y algunas veces, posiblemente algunos de ustedes hasta han considerado lo que es el suicidio. Pero creo que sepas algo, que siempre hay esperanza. Que el suicidio es una solución eterna para un problema temporal. Y la razón por cual tenemos que incluir el suicidio en este mandamiento es que al final de todo, la vida tuya no es la vida tuya. ¿Verdad? La vida tuya fue creada por Dios. ¿Verdad? La vida tuya le pertenece al Señor. ¿Verdad? Así que tú tienes que dar cuenta por tu vida. No se trata, como dice el gran libro de La Vida con Propósito, comienza con no se trata de ti. Mira a la persona al lado y dile, no se trata de ti tampoco. Yeah. ¿Verdad? Y porque no se trata de ti, también con el entendimiento, no se trata de ti, quiero que sepas algo, que si tú has llegado a un lugar de desesperación, algunas veces uno piensa, Señor, tú no me amas, o Señor, tú no estás cuidando de mí, o Señor, tú no estás escuchando mis oraciones, pero quiero que sepas que todas esas cosas son mentiras, porque el Señor sí cuida de ti, el Señor, tu vida realmente importa al Señor. Estás pasando un día malo, una serie de días malos. ¿Sabes qué? Eso no importa. El final viene y el final no hagas algo drástico porque estás pasando un mal rato. El Señor tiene un propósito con lo que tú estás pasando y el mismo Señor que permitió que algo entre a tu vida también te puede sacar instantáneamente de esa lucha y de ese reto donde tú te encuentras. ¿Verdad? Así como tú te metes en un lugar que estás en un lugar oscuro, entiende que la mañana viene. El sol va a subir otra vez, ¿verdad? Mira también lo que previene este mandamiento. Previene lo que es el asesinato o lo que es el suicidio de misericordia. ¿Cómo se dice mercy killing en español? Mercy killing. Assisted suicide. El suicidio asistido, más o menos. La terminología técnica es euthanasia. Que lo que es causar que alguien que está deformado o que está anciano o que tiene una enfermedad que no se cure, iniciar su muerte. Eutanasia, gracias, eutanasia. Y no estoy hablando de dejar causas naturales que tomen lugar, ¿ok? Lo que estoy hablando es causando la muerte de una persona porque ya no consideramos que esa persona ya tiene valor para la sociedad. Y que es carga para la sociedad, o que es conveniente, va a ser inconveniente seguir cuidando de esa persona, ¿verdad? Solamente el Señor es el que determina, ¿verdad?, si yo debo de parar de vivir. Eso no son los médicos, eso no es el juez, ese no ni siquiera es el presidente de los Estados Unidos, solamente Dios, ¿verdad? Dice en Job 12:10, dice que en su mano, la vida de cada criatura y el suspiro de todo, existe el suspiro de cada humano. Nadie tiene el derecho a tomar la vida de otra persona. Aunque uno piense que es bueno, va a ser para un beneficio para todos. No, no, ¿verdad? Había un hombre hace años que él pensó que tenía el derecho de determinar quién debe de vivir y quién debe de morir. Él se llamaba Adolf Hitler. Y él asesinó 6 millones de judíos porque él pensaba que ellos no merecían vivir. Okay. ¿Qué cosa más triste y más crítica? Okay. Así que no estoy, esto está prohibiendo lo que es el asesinato asistido, o mercy, o la muerte de misericordia, como alguna gente dirían. Mira la cuarta cosa que prohíbe. Prohíbe algo que es bien popular en nuestra cultura. Prohíbe lo que es el aborto. ¿Por qué es que el aborto es asesinato? Quiero que te fijes en esta escritura, Salmo 139, 13 al 16. Dice el Señor, tú me criaste, okay, en el vientre, tú me tejiste cuando yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué está describiendo? La criatura, cuando yo estaba sin forma. El Señor estaba involucrado lo que era en ese proceso reproductivo del nacimiento de ese niño, formándolo. Dice aquí, yo te alabo, Señor, porque yo fui creado temorosamente y maravillosamente. ¿Okay? Y yo no fui escondido de ti cuando yo fui formado en el lugar secreto, en el vientre de mi madre. Tus ojos, dice la Biblia, tus ojos vieron mi cuerpo sin forma. Y todos los días míos fueron ordenados en tu libro antes que uno de ellos fueron cumplidos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la criatura, que hoy en día descargamos la criatura. ¿Por qué? Porque es inconveniente. Porque me embaracé y no me gusta el padre, me embaracé sin querer. Entonces lo usamos como un contraceptive, ¿verdad? Como un... Amén. Y quiero que sepas que no estamos hablando de simplemente un tejido, no estamos hablando de un pedazo de carne, ¿okay? Es una vida planificada en acuerdo a esta escritura. Es una vida que el Señor ha puesto en sus ojos, ¿verdad? Y el aborto, ¿qué es lo que es el aborto? El aborto es cortar de corto el plan y la voluntad de Dios para ese niño. Y en este país, quiero que te fijes, que este país un día va a ser juzgado por todos los abortos que permitimos. ¿Por qué? Porque hay más de 1.2 millones de abortos anualmente. ¿Qué es decir? Que cada cuatro embarazos, uno termina en aborto. ¿Verdad? Desde que fue legalizado, hemos asesinado, 60 millones de niños. Entonces, ¿qué te dije que el espíritu del mandamiento es que hay que defender los inocentes? ¿Quién va a defender a esa criatura en el vientre? ¿Verdad? Y cuando tú te pones a fijar, de uno de cada cuatro embarazos termina en aborto, ¿tú sabes cuál es el lugar más peligroso donde vivir en los Estados Unidos? ¿Cuál es el lugar más peligroso? ¿Chicago? No. Los Ángeles, tampoco. Hialeah, tampoco. Florida City, tampoco. El lugar más peligroso de vivir es en el vientre de la mamá. En el vientre de la madre. Y esto es lo que está hablando este mandamiento. Ahora vamos a ver y vamos a tratar de terminar aquí rapidito. El espíritu del mandamiento, porque te dije que el tema, aunque posiblemente no estemos luchando con los temas que acabamos de hablar, todos sí luchamos con la raíz de la causa de romper el mandamiento, y la raíz es ira, y la raíz es odio, ¿verdad? Así que al final, cuando te pone uno a pensar, el tema por cual trató Jesús, él trató con el tema del corazón. Y en Mateo 5, cuando él predicó el famoso mensaje en el sermón, dice, tú has oído que se ha dicho en tiempos antiguos, no mates, y cualquiera que mate va a ser sujeto al juicio. Pero yo te digo que cualquiera que está enojado con su hermano va a ser sujeto al juicio. El Señor dice que si tú tienes ira Okay, si tú tienes un odio contra tu hermano que no está justificado, okay, entonces tú estás ya violando el espíritu de este sexto mandamiento. ¿Te acuerdas a Caín? A Caín dice que Caín estaba bien enojado, dice el versículo 5. Y su rostro fue decaído. Estaba bien enojado. Entonces, el asesinato no es simplemente tú atacar a Dios y lo que ha hecho. Todo asesinato viene de lo que es la ira y de lo que es odio. Todo asesinato es un crimen de odio. Entonces, que en este país algunos asesinatos se consideran que son motivados, es un crimen de odio. Cuando tú matas un judío porque tú no te gustan los judíos, eso se declara un asesinato de odio. Cuando tú matas a alguien afroamericano porque no te gusta el color de su piel, eso se refiere a un asesinato de un crimen de odio. Pero yo te digo que asesinar a cualquier persona es un crimen de odio. Que no es basado en el color de la piel o la raza de esa persona. Tiene que ver con lo que está en el corazón de cada persona. Así que si tú quieres evitar el asesinato, tú tienes que tratar con ese odio. Tú tienes que tratar con esa ira. ¿Y cómo se trata uno con esa ira? ¿Cómo se trata uno con ese odio? Déjame hacerte unas preguntas bien rapiditas aquí para saber si posiblemente tú estés batallando con odio. ¿Tú nunca te has sentido que hay alguien que está, que hay alguien que siempre está haciendo algo mal? Cuando hay una persona que tú conoces, que tú siempre sientes que está haciendo algo mal, tu corazón está batallando con odio. ¿Tú nunca te has sentido que tú estás incómodo alrededor de ciertas personas? Posiblemente eso sea odio. ¿Tú nunca te has sentido que hay alguna gente por cual tú nunca puedes ver nada bueno en la vida de ellos? Tú siempre estás juzgándolo, que aunque hagan algo bueno, lo están haciendo con razones confundidas, razones egoístas, ¿verdad? No hay personas que tú conoces que tú no realmente te sientes felices cuando ellos prosperan. No hay personas en tu vida que cuando tú ves que ellos... algo malo le pasa, en tu corazón tú te ríes. Ellos lo merecen. Ellos lo merecen, de verdad. Okay. Y ten cuidado, ¿por qué? Porque es a la raíz del odio que está tratando de meterse, de meterte en tu corazón. Hay personas, cuando hay personas por cual tú hablas de ellos, tú estás chismeando de ellos. ¿Qué es eso? Eso es la raíz del odio. Esa es la raíz de lo que es. Cuando hay personas en tu vida que tú lo ignoras. Eso basado en odio, ¿verdad? Cuando tú comienzas la conversación de una persona con esta frase, okay, no tengo nada contra ellos, pero, no tengo nada contra ellos, pero, ten cuidado, porque eso está comunicando que tú tienes algo en el corazón, tienes cierta odio, tienes cierto enojo contra esa persona. Y te digo que en el cuerpo de Cristo no hay espacio por estas clases de actitudes, ¿verdad? En la iglesia hay mucho asesinato. Asesinato de carácter. Asesinato que permanece en el corazón, porque hay odio, hay ira. Hay personas que algunas veces ni se hablan. Hay personas que no se saludan. ¿Qué es eso? Violación del sexto mandamiento. Sí, tú no los matas, pero tú los tratas, tú los tratas como si ellos no existirían. Así que cuando ellos ya no existen, a ti no te va a afectar. Y eso viene de la ira. Controla tu ira. Controla tu ira. ¿Cómo podemos controlar la ira? Compartimos esto la semana pasada sobre padres que han sido injustos y que no han merecido honor, pero tenemos que honrarlo de todas maneras. ¿Cómo tú puedes controlar tu ira? Orar por la persona que te está chocando. Por la persona que te está ofendiendo. Tú no puedes seguir enojado con la persona por cual tú siempre estás orando. Tú no te puedes quedar enojado con ellos. Tú no puedes quedarte con esa ira. Así que si tienes problema con una persona, sea un hermano en la iglesia, sea un familiar, un hermano en la familia, una hermana, un tío, lo que sea. Si tú tienes un problema con esa persona o un patrón, alguien en el trabajo, ¿sabes qué? Ponte, dedica tiempo simplemente para orar por ellos todos los días. Y cuando tú lo veas, en vez de juzgarlo, mira esa sinvergüenza, siempre quiere la atención, ora por ellos. Ora por ellos. Ora por aquellos que están... porque tú no sabes lo que ellos están lo que ellos tienen en su propia vida. Una persona dijo que una vez que la razón por cual odiamos a las personas es porque vemos en ello una reflexión de lo que tenemos en nuestras mismas vidas. Wow. Yo leí eso, yo he entendido eso por muchos años, pero para mucha gente eso es algo que es interesante en el sentido que, wow, así que algunas veces tú chocas con las personas que son igual que tú. ¿Tú nunca has chocado con tus hijos? No levantes la mano, por favor, posiblemente ellos estén aquí. Pero creo que el padre o la madre que choca con el hijo casi siempre choca con el hijo que más se parece a ellos. Yo sé que tú dices, no, yo amo a esa persona. No se trata de amar. Okay. Sí, no tengo nada contra ellos, pero, ahí viene el pero. Okay. Pero ustedes entienden que sí, que algunas veces sentimos que la otra persona que tienen esas cosas en que nos vemos, que tenemos en nuestras propias vidas, eso nos habla a lo que es nuestro propio... amenaza a lo que es tu imagen, tu identidad. Así que una persona negativa tiende a no llevarse con otra persona negativa. ¿Verdad? Una persona con una personalidad bien dominante no se lleva con otra persona dominante. ¿Amén? ¿Okay? Una persona que habla demasiado no se lleva con otra persona que está hablando demasiado. Yo no estoy mirando a ti, Yanni, a mí me encanta cómo tú hablas. Entonces, pero se queja. La persona que habla mucho se queja de otra persona. Yo no la recito porque habla demasiado. Y así es. Vemos en ellos las faltas en nuestras propias vidas. Y eso algunas veces le da levanto a lo que es la raíz de la ira. Así que ora por ellos. La segunda cosa, perdona. Hay personas que realmente te han ofendido, que te han herido. Hay personas que te han traicionado. Hay personas que han hecho cosas mal contra ti, contra tu familia. ¿Sabes qué? Deja que tu corazón sea libre. ¿Cómo tú vas a liberar tu corazón? Tienes que perdonar. No permites que esa ira. ¿Sabes qué? Tú perdonaslo, tú lo estás quitando del anzuelo tuyo. Pero ¿sabes qué? Ellos todavía están en el anzuelo de Papá Dios. El Señor se ha fijado en lo que ellos han hecho. Y Señor, simplemente yo voy a perdonar y simplemente voy a comendarlo a la justicia tuya. Tú tienes que cuidar de ellos. Pero sigue orando para que tu corazón no se contamine con lo que es esa ira. Así que hay que orar, hay que orar por ellos, hay que perdonar. Y mira, más que nada, hay que someterse al Espíritu de Dios. Hay que someterse al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil tratar de tomar venganza cuando alguien te hiere. Ah, sí. Eso no se queda así. Alguien te hiere. Ah, sí. Vamos a ver cómo vamos a amenazar, cómo esta cosa va a marchar mañana o la semana que viene, porque yo no voy a dejar que esto se quede en esta manera. No. Eso, lo que está dando eso, tú le estás alimentando la carne, estás alimentando lo que es esa ira, esa soberbia, ese odio. Tienes que descansarlo. Sí, yo sé que algunas veces pensar en lo que ellos te hicieron, el hecho de pensar, te levanta los pelos, te pone las venas, empiezan a explotarse en tu cuello. Pero ¿sabes qué? Para de pensar así. Para, Señor, Espíritu Santo, me someto a ti, Espíritu Santo, y quiero que simplemente quiero sufrir lo que ellos han hecho a mí. Yo una vez más los perdono, una vez más yo pido que tú los toques. Sométete al proceso en vez de tomar venganza en tu propio corazón, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir estas cosas? ¿Qué quiere decir? Que para yo poder hacer estas cosas, a mí me hace falta que mi corazón cambie. Y el único que puede cambiar el corazón... Tú no te puedes cambiar tu propio corazón. Tú no puedes salir de que, bueno, está bien, voy a escuchar lo que dijo, voy a hacer lo que dijo el pastor y voy a cambiar mi actitud. Sí, trátalo para que tú veas. Que vas a durar, que 10 minutos hasta que alguien afuera te lleve el café. Okay. Te llevan el dulce y ya te vas a enojar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo que requiere? Requiere algo más que fuerza propia. Requiere algo más que lo que es tu propia voluntad. Requiere una transformación que solamente se logra con una relación con Jesucristo. El Espíritu Santo es el que me puede cambiar. Es el Espíritu Santo que me da la perspectiva diferente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que me permite yo guardar el espíritu de este mandamiento. Aunque posiblemente no haya muchos asesinos aquí hoy. Todos luchamos con la raíz del asesinato, que es el odio y el rencor, ¿okay? Y la ira, ¿verdad?
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.